todo el país.
Amar, trabajar, disfrutar, hacer una Argentina para progresar y ser felices. Las cosas que nos unen y nos marcan. Radio Nacional. Marca País.
De lunes a viernes, a partir de las 8, comienza la mañana informativa en Nacional. Rebeldes, sin cauce, un magazine periodístico distinto en el aire de la radio. Conduce Mariana Cornejo, Tamara Rodman, Matías Apeño, Facundo Baraibar. Móvil, Daniel Luchelli. Redes, Ana Romano. Rebeldes, sin cauce. De lunes a viernes, de 8 a 12, por Nacional Santa Rosa, la radio pública en La Pampa.
Muy bien, 4 minutos pasaron de las 10 de la mañana este viernes 27 de octubre y nos vamos a tomar un ratito para hablar sobre danzaterapia. Danzaterapia, movimiento terapia, veremos bien cómo se llama, vamos a consultar, porque se viene el cuerpo en juego, es una actividad, digamos que se llama a todas las personas que trabajan o pueden trabajar con la danzaterapia. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Con modalidad teórico-práctica que va a ser mañana, es un seminario. Además hoy que habrá también una charla en el Colegio de Psicólogos, pero bueno, para más detalles tenemos en nuestro estudio a dos psicólogas, Cecilia Bagliani y Andrea De Perini, quienes se acercaron muy amablemente al estudio de Radio Nacional para que charlemos un ratito sobre danzaterapia. Buen día, ¿cómo andan?
Hola, buen día.
Bueno, muchas gracias por acercarse. Y contarnos de qué se trata esto de el cuerpo en juego.
Bueno, nosotras también muy agradecidas de estar acá y de poder contar un poco y comunicar. Como bien dijiste, somos tres, en realidad es un grupo que se formó antes de la pandemia. Somos tres, en principio amigas, profesionales, colegas. Una de ellas vive en Perú, en Lima, Jessica Kuwae. André de Mar del Plata y yo de Santa Rosa, La Pampa. El proyecto se llama Cuerpo y Vínculos, porque bueno, juntas trabajamos, nos formamos en danza, movimiento, terapia. La formación se llama así, es una formación que se da en Buenos Aires, en la Universidad de CAES, es un posgrado, porque las tres somos psicólogas y las tres nos relacionamos siempre con la danza, con el arte, con el movimiento. Y después de habernos formado como psicólogas, empezamos este caminito. Bueno, yo voy a hablar por mí, pero después André contará su parte también. Y lo que nos convoca a las tres es el tipo de trabajo que realizamos, porque bueno, las tres nos dedicamos, en mi caso, a la psicología perinatal, desde la planificación familiar hasta los primeros años de vida del bebé, embarazo, posparto, crianza. Jessie trabaja también, bueno, también las tres trabajamos con infancias. Y André específicamente trabaja más con adolescencia y infancia. Y las tres hacemos un poco de todo.
Chicas, ¿qué es la danzaterapia? Digamos, bien, ¿cómo se puede explicar?
Me parece bien eso porque justo ella comentaba, dijo danzaterapia o danza-movimiento-terapia. Son dos líneas de trabajo diferentes, las formaciones son diferentes. Y danza terapia en Argentina nace con la escuela de María Fuchs. En cambio, danza movimiento terapia tiene los orígenes en Estados Unidos, con las pioneras que vienen de la línea de la danza contemporánea, como Marianne Chase, Trudy Shupp.
Y después se fueron como desde Europa, sí, digamos, hay varias. Fue como bajando a Argentina. Más, ya haría más o menos...
Los años 60, 70, se fue dando a conocer un poco más. Y acá en Argentina la formación, tenemos la suerte de haber podido ser la primer camada, que fue en el año 2005, cuando se abre el posgrado en la Universidad CAES de Buenos Aires, Capital Federal.
Es una especialización que queda a voluntad de los mismos psicólogos o psicólogas hacerlo.
Sí, no es una carrera de grado.
No, uh-huh. ni tampoco, o está incluida dentro de la currícula al menos algo no. sobre estos temas.
No, el UNA, por ejemplo, uh-huh. en la Universidad de Buenos Aires tiene la carrera bueno de artes y en el UNA está hay un posgrado en danza, movimiento, terapia, que eso, digamos, sería como uno de los lugares más, el CAES y más formalizados. La realidad es que en relación a la musicoterapia,
sí.
que sí tiene una formación en la UBA, en El Salvador, digamos,
sí,
tienen
académica
académicamente es sí. mucho, está mucho más armada. Nosotros seríamos como recién en un estado de primera infancia, ¿no?
Por eso, pero ponele la danza terapia, ¿qué tenemos que entender? ¿Qué pasa con la danza terapia? O sea, porque es difícil vincular, ponele, para la gente común, uh-huh. lo que puede ser una psicóloga con la danza, ¿viste? Bien. Te hace como un ruido.
Exacto,
¿Cómo se vincula? ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿O la ciencia, digamos, cómo
bien.
Lo es?
Bueno, la formación que nosotros tuvimos tiene las tres, digamos, aristas, ¿no? La parte de psicología, la parte de medicina y la parte sí. de danza o arte. Uh-huh. También, por ejemplo, el arte terapia, bueno, la musicoterapia sería un poco como para poder referir también algo similar, sí. ¿no? Pero en danza, movimiento, terapia no hablamos de la danza en sí, sino
como
hablamos como técnica, ¿no? Sino cómo el movimiento y la comunicación no verbal y todo lo que tiene que ver con lo preverbal, ¿no? Nosotras trabajamos uh-huh. mucho desde el vínculo, por eso cuerpo y vínculos. Y la danza movimiento terapia lo que viene como a mostrar es un poco esto de en principio lo interpersonal también, pero donde todos nos relacionamos de manera corporal. Y todos tenemos una manera también de un patrón de movimiento desde que nacemos y cómo nos vinculamos también eso va a influir muchísimo en nuestro patrón de movimiento. Y la danza movimiento terapia es una manera también de observar y de abordar y de hacer intervención. O sea, uh-huh. nosotras generalmente, digamos, trabajamos, en mi caso, por ejemplo, yo soy terapeuta y trabajo con pacientes y con una terapia verbal, uh-huh. pero mi manera de observar, ¿no? El estado del cuerpo, la gestualidad, los movimientos y muchas veces con intervenciones, en el caso de la parte terapéutica, ¿no? Con intervenciones que tienen que ver con, bueno, cómo poder habilitar ese cuerpo a hacer cambios, ¿no? Entonces, sí. bueno, a veces es desde lo chiquito, desde lo que puede, porque justamente, ya sea a nivel individual o a nivel grupal, lo que buscamos es que esa persona se manifieste en su individualidad, en su subjetividad, ¿no? Por eso hablamos de que no es una coreografía lo que hacemos con las personas, no es una presentación, una muestra que queremos hacer a fin de año, ni tampoco que sea un trabajo, digamos, de técnica.
Es movimiento libre.
Sí.
Lo que a uno le salga o está medio coacheado de hacia dónde.
No, justamente la idea de danza no tiene que ver con la danza como técnica, como decía Cecilia, sino ir explorando y encontrando en los movimientos propios la unión de estos patrones de movimiento que arman la danza personal. Uh-huh. Por eso se le dice danza, porque cada uno tenemos un patrón de movimientos que al irse hilando unos con otros van desarrollando lo que se puede decir una danza en la vida cotidiana. Y a veces haciendo intervenciones en ese patrón de movimientos que lo tenemos como incorporado y preestablecido, logramos hacer cambios en el funcionamiento psíquico, porque siempre se habla de la unión y del espejamiento entre mente y cuerpo.
Sí.
O sea, lo que yo puedo modificar en mi mente va a traducirse en mis movimientos corporales y viceversa. Lo que yo logre modificar desde lo que es el registro sensorial, los movimientos, ya sea vincular o conmigo mismo, también va a generar cambios en mis formas de ver la vida, el mundo, los puntos de vista.
¿Se trabaja para algún tipo de, no sé si se dice patología, pero digo, para algún tipo de patología específica o es para cualquier tipo de cuestión que nos pasa?
No, en realidad se utiliza igual que lo que es la psicoterapia tradicional. Se puede abordar con personas que tengan alguna patología o alguna discapacidad o alguna complejidad específica con la que ya viene y dice yo necesito resolver esto o alguna cuestión emocional, sea ataques de pánico o cualquier situación, o también personas que quieren hacer un proceso psicoterapéutico donde quieren rever cuestiones de su vida sin que haya algo aparentemente demasiado complejo, se puede utilizar la herramienta de la danza movimiento terapia en cualquiera de los ámbitos. En mi caso yo trabajo con familias, por ejemplo, o parejas, y se utiliza básicamente durante toda la sesión, como dice Cecilia, a veces es el ir observando la postura corporal, las formas de sentarse, las gestualidades entre ellos, las miradas, pero también muchas veces nos encontramos que en las dinámicas familiares no hay palabras suficientes para expresar algo que está sucediendo. Entonces, cuando no hay lenguaje verbal, esta herramienta que nosotros utilizamos es para nosotros básica, porque podemos continuar interviniendo sin necesidad de que haya lenguaje.
Sí, por ejemplo, esto que mencionabas, terapia de pareja o de familia, ¿cómo se aborda? Digo, pensando nosotros para poder visualizar cómo sería este danza, movimiento, terapia, ¿cómo está planificado, cómo está organizado y qué conclusiones ustedes pueden sacar de eso? Y después de ese diagnóstico, ¿cómo dar recomendaciones quizás? Bien. ¿Cómo se piensa una sesión?
Digamos que el inicio, lo que nosotros podríamos llamar en una sesión de danza, movimiento, terapia, el caldeamiento, no es que necesariamente, a no ser que la familia ya venga predispuesta a una sesión de danza, movimiento, terapia, sino en una sesión convencional que nos consultan como psicólogas. Todos saben que nosotras también somos danza movimiento terapeutas, no es que, o sea, saben que la herramienta está y que la utilizamos en la sesión.
Sí.
Eso está, digamos,
estipulado. Están en una sesión de psicología.
De psicología, exactamente, sí.
Eso, perdón, en el caso de que sea una sesión de psicología, también hay otras maneras, de repente desde lo preventivo, por ejemplo. Bueno, ahora volvemos con la sesión, pero que se puede trabajar a nivel grupal, que se puede trabajar también, no sé, en las escuelas, en los centros terapéuticos, en distintos espacios donde, por ejemplo, toda la parte de grupalidad es muy importante también, porque ahí, tanto del vínculo que tenga el coordinador, que bueno, ahora también podemos hablar un poquito de eso, y la persona que propone, como quien recibe, también es una distinta manera de mirar, ¿no? Como o de poder intervenir.
Sí, esto que dices, Cecilia, la diferencia en la mirada, si volvemos al tema de la sesión en familia, la familia ingresa al consultorio, bueno, cuando se trabaja con familia, por supuesto que hay mayor cantidad de sillas o de espacio, la disponibilidad, digamos, espacial también tiene que ver muchas veces con lo que, digamos, el terapeuta, en este caso yo si trabajo con familias, dónde me voy a ubicar yo y dónde el resto, dejando con libertad dónde se va a sentar cada uno, por ejemplo, que también esas son pautas básicas de la formación de la psicología sistémica, ¿no? Del abordaje sistémico familiar. Pero la mirada que nosotros ponemos en cómo se sienta cada uno, dónde, hacia dónde dirige la mirada, si el cuerpo está cerrado o está abierto hacia todos, hacia uno solo, si yo me siento con mi cuerpo abierto hacia un integrante de la familia, hacia el otro me estoy cerrando, o si cuando hablo dirijo la mirada a una determinada persona y no al resto de los integrantes, si uno de los integrantes se ubica más en el centro de la escena, todas esas lecturas nosotros las tomamos para la intervención, que puede seguir siendo verbal, pero se incluye todo lo que tiene que ver con ese lenguaje no verbal, que es un lenguaje corporal, que hace digamos, está en el mismo nivel de información que lo que se aporta verbalmente. Y muchas veces puede ser que no coincida el lenguaje corporal con el verbal. Entonces también es herramienta diagnóstica para nosotras para ver por dónde continuar interviniendo.
Cuando hablamos de danza, porque recién vos, Andrea, decía, por ejemplo, lo de las sillas, ubicados en las sillas. Pregunto, tenemos que hacernos a la idea de no una coreografía, porque te dijeron que no era así, pero gente bailando en una sesión, ¿es así? No. Está bien, por eso.
También puede ser que puede la pasar. Sesión esté bien vinculada, pero porque vienen a buscar eso, o porque se propone de repente un trabajo específicamente de danza, movimiento, terapia. Nosotras lo que vamos, y desde cuerpo y vínculos, desde nuestro proyecto, lo que trabajamos son las herramientas como psicólogos, como psicopedagogos, como docentes, como el docente o el adulto que está frente a un niño, frente a un adolescente, cuáles son las herramientas que tiene para generar desde lo no verbal, digamos, cambios, modificaciones o datos, ¿no? Que
después
interpretación como para lo que va a venir después, que es una planificación, es una sesión, digamos, de psicología. Digo, hay un montón de aristas que a nosotras nos van como conmoviendo también como para poder brindar y expresar.
Sí, sí. ¿Y de eso se trata este seminario de mañana o hacia dónde lo tienen apuntado?
Sí, nosotras venimos trabajando a nivel virtual porque arrancamos con la pandemia
y antes
2019. Con seminarios virtuales, y el año pasado en la Facultad de Psicología de Mar del Plata hicimos este seminario que vamos a hacer mañana. Son, digamos, propuestas justamente abiertas a todas las personas que trabajan con la infancia y adolescencia y que quieren venir como a encontrar más que nada un espacio de desarrollo personal para el rol que están teniendo, porque, bueno, tenemos nosotras desde Cuerpo y Vínculos tratamos de trabajar muchísimo todo lo que tiene que ver con el espacio, con el tiempo, con el ritmo de un grupo, por ejemplo, o de una persona. Uh-huh. Trabajamos con la empatía kinestésica, con las neuronas espejos. Trabajamos con muchos conceptos desde la danza movimiento terapia, pero que van a ser aplicados cada uno desde su rol, ¿no? Uh-huh. Con fines también del vínculo. O sea, nosotras lo que observamos es que muchos por ahí profesionales están encontrando la dificultad por ahí para vincularse en distintas situaciones, ¿no? Llámese el aula, llámese o en algún proceso terapéutico, y creemos que estas herramientas son como, en principio, justamente para poder ser mejores profesionales, no sé, para poder ser mejores personas con el otro, ¿no? Sí.
Claro.
Porque ya desde cómo nos vamos encontrando con el otro hay cambios y modificaciones constantes.
Entonces, nosotros vamos viendo que hay mucho cortocircuito en la comunicación, por ejemplo, en un aula entre el grupo y el docente a cargo. Uh-huh. Pero a veces no porque el docente no ponga voluntad, sino porque no empatiza a veces desde lo que el grupo está o X alumno o alumna está queriendo manifestar. Entonces, nosotros consideramos que desde ahí, desde las herramientas que nosotros manejamos y que nos ha aportado la danza movimiento terapia, tenemos mucho para poder ofrecer donde haya otro punto de vista posible de ese docente frente a ese grupo o frente a ese alumno o alumna X, como para lograr esa comunicación. Pero, de lo no dicho.
Ponele, eso no me imagino que la danza terapia va más a comportamientos, si querés, compartidos. Pienso que vos decís en un aula 30 chicos, 30 chicas, no sé, lo que fuere, es como que hay una multiplicidad, o claro. No. O la danza terapia nuclea, suponete, las conductas, los movimientos en un grupo de 5. Vos decís, bueno, ¿me entendés? Porque digo, un docente frente a un curso se puede encontrar con 30 manifestaciones diferentes.
Sí. Lo que pasa es que ahí tenemos la teoría, la dinámica de grupos, que sabemos que cuando se trabaja con un grupo hay un chivo emisario siempre, lo que se le llama chivo emisario. Entonces, uno también trata de, en el observar, el adulto que está con el grupo, trata de observar cuál es el integrante del grupo que me está dando la pauta. Sí, a veces no tanto líder, porque puede ser alguien más introvertido, más callado.
No, pero vos te das cuenta como que es el que refleja
está
esto. De, claro.
Bueno, está el que habla y el que no habla sería también.
Sí,
¿Y
sí.
qué es lo más difícil? Porque mencionaban ustedes que trabajan con niños, niñas, adolescentes. ¿Qué es lo más difícil de que el adulto o adulta se vincule con el grupo, o que los chicos se encuentren, digamos, ese espacio para poder hablar y poder contar lo que les pasa, o porque una cuestión determinada de edad por ahí son más introvertidos y no contar?
No sé. Está buena la pregunta, está reinteresante.
Como el huevo o la gallina, ¿no? Como
claro.
Para mí es todo eso lo que está pasando, lo que sucede. El otro día una docente me contaba que ella, por ejemplo, quiere ir a dar clases y le está costando muchísimo poder desarrollar lo que antes desarrollaba y enseñaba, y le está costando mucho en un grupo muy complejo. Y de repente se encuentra siendo un referente donde la escucha, simplemente sentarse a escuchar a estos adolescentes, y donde ellos cuentan sus problemas, donde cuentan, y bueno, un poco con la frustración de no poder de repente llegar a eso y su autoexigencia, pero esto también de, bueno, cómo se ubica el adulto a veces en el contexto, y cuáles son a veces justamente los cambios que tenemos que ir haciendo sin perder el norte, el objetivo,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, porque uno...
El rol, incluso.
El rol, nosotros...
El docente estás a cargo de ese grupo.
Exactamente,
claro.
Tal cual, estás a cargo. Y también podés ir teniendo como ciertas herramientas que te vayan volviendo, ¿no?, a esa, a esa, a ese objetivo, pero donde tal vez ese momento de escucha hizo que ellos, ¿no?, como bueno, claro, acá estamos, ¿no? Y desde ahí aparece el aprendizaje, o aparece la propuesta, o aparece. Entonces, sí creemos con mucha fuerza que el rol del adulto y que el vínculo, que muchas veces vamos con una propuesta y esa propuesta no funciona porque son distintos grupos, porque, bueno, como hablamos, los niños, los adolescentes también están, estamos en distintos momentos y en día en relación a lo que eran antes los niños y los adolescentes. Entonces, también poder decir cómo desde uno esos cambios tienen que ir siendo permanentemente y desde adentro también, ¿no? Sí. Porque si seguimos con lo mismo a veces, como terapeutas, como docentes, como personas que estamos, como padres inclusive, ¿no? Esto de estar en constante, a veces, preguntas, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder modificar, ¿no?
Bueno, es difícil sobre todo en eso, ¿no? Por ahí uno que escucha a docentes, ¿no? Hoy en día que estamos en una situación compleja también, donde hay mucha violencia y en donde ellos y ellas llegan, digamos, ¿no?, con decir, bueno, les voy a enseñar tal cosa y que lo aprenda el que lo aprenda ya, o el que no, no, encima en esta altura del año. Pero digo, ¿cómo hacer ese intento de decir, bueno, no solamente enseñar es ir y dar determinados puntos, sino también escuchar al otro? Porque, digo, es difícil también para el docente que está intentar enseñar, pero también prestar atención qué le está pasando a los chicos y las chicas, y que quizás la enseñanza va por otro lado.
Exacto.
También.
Sí, sí, esto que decía Cecilia, los espacios de escucha cada vez están más reducidos, ¿no? Entonces, desde los adultos y los espacios abiertos a la posibilidad de expresión sin tanta guía, sino decir, bueno, a ver, necesito expresar algo, ¿de quién me va a escuchar? Tener ese espacio abierto. Al reducirse cada vez más, la capacidad de aprendizaje también se reduce porque no hay interés. Y cuando no hay interés, porque no hay conexión con ese otro con el que supuestamente
interactúa,
el que enseña, la capacidad de atención también disminuye. Entonces comienza la dispersión y en un grupo se empieza como a replicar. Si tal está distraído y se duerme, bueno, yo tampoco tengo nada a escuchar y también me duermo, o empiezo a tirar papelitos, o empieza esa como sabotear. ¿Pero por qué? Porque no se encontró ese espacio donde poder generar un diálogo, ¿no? Sí, y que no se construye en una clase.
Claro, no, no, obviamente. Y desde este movimiento terapia que ustedes proponen, es una idea de tomarse algún tiempo de la clase para hacer eso, y qué sé yo, me imagino, hacer una ronda donde todos digamos lo que nos pasa, o está pensado para un emergente de alguna situación y prestar atención.
No necesariamente que quede tan cortado, sino una cuestión de integrar continuamente la herramienta de la escucha a lo largo de toda la clase, no como que esté segmentado, bueno, primero nos escuchamos, después aprendemos a sumar. No, que sea parte de lo mismo, digamos, tiene que ser continuo, tiene que haber un diálogo continuo para que realmente haya un vínculo y se vaya generando. Porque si va pautado, por ahí en el momento en que yo quiero que hablen, no quieren hablar.
Claro.
Entonces,
los obligo a hablar, no van a querer.
Exacto.
Claro.
Tiene que estar como esa, lo que nosotras llamamos mucho escucha atenta, ¿no? Que a veces no va solo desde el lenguaje del oído, sino en la observación. Yo estoy dando y veo que empieza a trabarse o obstaculizarse lo que estoy queriendo transmitir. Hay otra cosa que está pasando que tengo que también abrir y decir, bueno, a ver, ¿qué pasa acá? Y depende de las edades con las que esté trabajando, o puedo frenar y decir, miren, yo siento que está pasando esto, pasa algo, alguien tiene una preocupación. Bueno, poder abrir un poco al diálogo.
¿Y el adulto qué dice cuando se le proponen estas actividades o esta mirada?
Y hay es todo. Un tema. Yo creemos que todavía hay mucha resistencia, porque, bueno, justamente lo que nosotras proponemos son espacios de trabajo personal y de desarrollo personal para también poder ofrecerlo a nivel profesional. Poner el cuerpo no es sencillo, venimos mucho más desde de la palabra y de lo mental. Entonces, todo esto que tiene que ver con el registro del cuerpo, qué me pasa, cómo me siento, cómo estoy, qué le pasa al otro, ¿no? O sea, venimos como de mucha historia donde todavía necesitamos como seguir reforzando esto de, nos pasa, por ejemplo, en capacitaciones que damos a profesionales que trabajan, no sé, desde la psicomotricidad, la fonoaudiología, o mismo a nivel inicial, que trabajan con niños, y que les cuesta poner el cuerpo, ¿no? Claro. O sea, sentarse, descalzarse, no sé, generar alguna propuesta que tenga que ver con ellos, ¿no? Poder disfrutar. Nosotros
estar
trabajamos
más
mucho.
Estructurado, claro.
Exacto. Trabajamos mucho con el soltar un poco uh-huh. esa formalidad del adulto que viene a dar, ¿no? Y desde allá arriba. Porque, bueno, también trabajamos esto de el entonar con el otro, claro. de la mirada, del encuentro, del contacto, ¿no? Uh-huh. Y que lo que decíamos con André, el contacto, tanto miedo que hay hoy, ¿no? Uy, si toco, uh-huh. si sí. sostengo, si qué me pasa con esto, con un alumno. Bueno, pero ahí también es la necesidad de generar un vínculo, generar un espacio de seguridad y de confianza, que también trabajamos con autores y con nuestros referentes desde el lado de la psicología, que hablan esto de, bueno, cuando uno abre a un espacio de confianza, también el vínculo empieza como a manifestarse de otra manera, y es ese adulto también que puede empezar como, sí. ¿no? Entonces, bueno, tiene muchas aristas, o sea, la realidad es que si quisiéramos ponernos desde el lado más como más duro de la danza o movimiento terapia, tendríamos que hablar de una sesión de danza o movimiento terapia claro. con un caldeamiento, una verdura, bueno.
Pero todo entonces, lo que... claro, abordarlo en la cotidianeidad, digamos, de Exacto. en este caso estamos hablando de un aula específico. Decíamos qué necesitan los chicos y las chicas y decimos ser escuchados. Uh-huh. Pero ser escuchados de qué, qué les está pasando hoy en día, qué es lo que ven ustedes en las sesiones, en los consultorios, sobre las problemáticas que Bien. Tienen niños, niñas, adolescentes.
Bien, por ahí en los adolescentes, yo lo que vengo observando, que bueno, también lo compartimos, como porque nosotros nacimos como un grupo de supervisión, entonces siempre estamos compartiendo todo lo que nos va pasando, más allá de la distancia física, es el tema de la soledad y el encontrarse sin herramientas ante agresiones del entorno, ¿no? Y muchos adolescentes que han quedado... como muy pegados a los efectos de la pandemia en cuanto a los temores. Entonces está habiendo muchas características de ataques de pánico, hay mucha sintomatología coincidente con el ataque de pánico, mucho adolescente que está necesitando medicación desde el ámbito psiquiátrico para poder salir y poder ejercer una vida en sociedad. Porque sí. si no, se retraen, se excluyen ellos mismos. Y también las cuestiones de violencia, ¿no? Que ante la soledad y el miedo reaccionan impulsivamente con violencia física.
¿Y soledad entre pares, eso es lo que falta? ¿O también con vínculo con sus padres, sus madres,
falta
o
de sostén inicial, digamos, de las figuras referentes, que se ha agudizado con la falta de los vínculos... que la pandemia lo fue uh-huh. como reforzando, el no contacto y ese temor que fue quedando también. Entonces wow. es como una soledad bastante sí. amplia uh-huh. y está muy difícil trabajar, que yo te iba a decir en un momento vos hablaste del aula con 30 alumnos, nosotras también lo que sabemos y consideramos súper importante es no trabajar en soledad desde el adulto. O sea, uh-huh. Nosotras como profesionales del área de la psicología y de la danza mentoterapia también lo hacemos, de trabajar en equipo, a veces desde la supervisión, el apoyo, las ideas, el comentar, me pasa esto, ¿qué hago? O sea, desde ahí, pero también cuando yo aparte soy docente, el trabajar en el aula, apoyarse a veces en los equipos de orientación, claro. en colegas, en directivos, en la persona que yo considere o que esté disponible en el momento y no quedarnos solos.
Porque claro, no cargar todo con eso.
Es que es imposible.
Siendo docente.
Sí, apoyarse, es que es decir, che, mira, me pasa esto, ¿cómo lo solucionaste vos? ¿O qué te parece?
Eso, sí, eso, o por ahí yo opinión. Pienso una idea sí. y decirme, acompáñame en esto porque no voy a poder sola, sumate a esta clase, podrás, no sé claro. qué, si no puede esa persona, bueno, buscar, pero no estar en soledad tampoco nosotros como adultos, considerando que solos vamos a resolver sí. Varias situaciones, porque es verdad, si son 30 alumnos, a veces la complejidad de esas vidas, no puedo hacer cargo de
la solución
todo.
Que tomes para uno, ponele, no va a ser igual efectiva que para
o
otro.
O perder claro. puntos de vista también, que puedo miro hacia un sí. lado y me pierdo lo que sí, está pasando en el otro, claro. y todos necesitan.
Uh-huh. Es súper interesante.
Al mismo nivel también pasa con los padres, ¿no? Uh-huh. Yo realizo mucha orientación a padres y veo también en relación a los adolescentes y a los niños, ¿no? Esta soledad, este quedarse muy para adentro, de no esto perder los puntos de vista uh-huh. y también esa eso genera una observación de la situación muy sesgada de la realidad, que a veces son muchos padres que están pasando por lo mismo y que están sintiendo lo mismo, y que al quedarse tan hacia adentro o de repente no tener referentes que les den una buena información o los acompañen en espacios también de escucha. La vez pasada fui a Castex a dar un taller, por ejemplo, con padres, que tenía que ver con prepararse para la adolescencia, y fue riquísimo todo lo que se fue dando. La necesidad que tienen también los padres de encontrarse, claro, de hablar de lo que les pasa y de dar cuenta de que...
Buscar herramientas,
claro. Y de buscar herramientas, sí, tal cual.
Wow. Bueno, es muy interesante, nos quedaríamos hablando obviamente que horas, pero sobre esto se va a tratar la charla de hoy y el seminario de mañana. Cuéntenos un poquito, horarios, a quiénes está destinado.
Sí, la charla de hoy, que bueno, el Colegio de Psicólogos abrió sus puertas para poder también ofrecer esta charla gratuitamente y a todas las personas interesadas con la temática y que trabajan con la infancia y con la adolescencia. Va a ser más una charla como más desde la palabra, sí, como sí, estamos haciendo aquí. En realidad nosotras siempre trabajamos con alguna dinámica corporal que, si el grupo lo genera, también en el momento lo vamos a poder hacer. Pero bueno, la idea es poder contar un poco también sobre todo esto, poder hablar de nuestro seminario, de cómo lo venimos trabajando y de, por lo que vimos, hay muchos profesionales de la salud y la educación inscriptos, y eso la verdad es que es una apertura muy buena también de parte del Colegio de Psicólogos, porque estamos encontrándonos desde distintas miradas, y la apertura para mí es buenísima. Sí. O sea que hoy es a las 19 horas, abierto y gratuito. Mañana es un seminario que hacemos más como desde lo privado, digamos, con un honorario bastante accesible para que puedan participar. También la llegada es a profesionales de la salud y educación y estudiantes, porque, por ejemplo, no sé, estudiantes de música, estudiantes desde el arte, desde la educación, desde la medicina, desde la salud, perdón, y poder, bueno, el cuerpo en juego tiene que ver justamente con recursos corporales, que tiene toda una, vamos mirando ahí cómo ponemos el cuerpo cuando jugamos, cuando nos vinculamos, a qué jugamos y cómo jugamos, a nivel grupal, a nivel individual, cómo estamos con el otro, cómo está nuestro cuerpo, cómo se juega el cuerpo del adulto, ¿no? Por eso le dimos como esa vuelta también al título.
Bien, y por ejemplo, ya si alguien se quiere inscribir, ¿todavía hay tiempo o ya está el cupo cerrado?
No, todavía hay tiempo. Sí, la verdad es que...
Si hay ganas, hay tiempo.
Claro. Sí. ¿Y dónde reciben información o si se quieren anotar, cómo hacen para comunicarse con ustedes?
Tenemos, bueno, un Instagram que es Cuerpo y Vínculos, @cuerpoyvinculos. Después, en el Instagram del Colegio de Psicólogos está el formulario para lo de esta tarde, que se pueden inscribir y hay cupo también. Y para lo de mañana, sí, Cuerpo y Vínculos, sí, por el Instagram, si quieren.
Bien.
No sé, o un teléfono podemos dejar.
Sí, obviamente.
Que es el 1533-6774.
Bien. Bien. 2954-336774.
Exacto.
Espectacular. Bueno, para prestar atención al cuerpo y para saber cómo actuar ante ello, qué herramientas podemos brindar, va a estar este seminario entonces mañana de 9 a 12 y media aproximadamente. Exacto. Bien, el cuerpo en juego, y va a estar dictado por la psicóloga Cecilia Bagliani, Andrea De Perini, y también desde Perú,
Jessica de Kuwait, que ya va a estar online.
Online, yeah. Espectacular. Bueno, sí, muchas gracias.
El próximo es en Perú.
Obvio. El año pasado fue Mar del Plata. Ah, esta es La Pampa. ¿Sabes qué? Si seguimos cobrando en horario bajo, no sé si nos va a servir, pero bueno, no importa.
Pero tiene que ser local de ella un día, escuchame.
Tal cual, sí.
Lo importante es llegar. Gracias, Cecilia y Andrea.
A ustedes.
Gracias a ustedes.
¿De qué está?